Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Tertulia de Mercados, esto en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Abrimos este momento de análisis, de reflexión, intentando comprender qué es lo que está pasando en el dólar, en los bonos, en el petróleo y sobre todo qué escenario podemos dibujar en el corto medio plazo y cómo construir carteras ante este escenario. Bajo crecimiento, inflación tensionada por el encarecimiento del gas, del petróleo, bancos centrales en el punto de mira. Esta semana tenemos Banco Central Europeo, Reserva Federal de Estados Unidos, Banco de Inglaterra, cambiarán su política monetaria para contener un brote inflacionista. ¿Cómo lo harán? ¿Cuándo lo harán? Y bueno, la verdad es que hay muchos elementos a tener en cuenta. Nos vamos a preguntar también si la liquidez en este escenario de tanta incertidumbre y tan poquita visibilidad es una opción. Me acompaña Gonzalo Rengifo. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo lo llevas?
Pues la verdad que bastante bien.
¿Me dices
bien?
¿Que no has visto ni una sola de las películas de los Oscars?
No, la verdad es que yo soy poco aficionado al cine. Yo es casi espero que venga. Voy poco al cine, no sé por qué, pero no me atrae mucho ir al cine físicamente. Luego ver las películas, por supuesto. Pero no he visto ninguna. De todas maneras, he tomado nota de lo que me has comentado ya para como buena sugerencia.
Y la ceremonia de los Oscar para... Es que normalmente, la parte femenina sí que solemos mirar bastante. O sea, cómo van, qué llevan, qué tacones, qué transparencias. Sí.
Yo es que no sé ni cuándo es la ceremonia de los Oscar. Es que no sé. Fíjate cómo me has cogido. Vamos a hablar de mercados, Susana. Vamos a hablar de mercados, que ahí me encuentro más cómodo.
Bueno, ¿qué has hecho el fin de semana? Dame envidia.
No, he estado tranquilamente en Madrid, he hecho algo de deporte y la verdad es que he disfrutado del tiempo, que como bien decía Inés antes, ha sido revuelto, bueno. Porque ha hecho heladas, ha llovido, ha hecho viento, ha hecho frío, ha sido una primavera curiosa.
Claro, como siempre, sabes.
Sí.
Tienes que salir con la gabardina,
está igual que el tiempo este fin de semana ha estado exactamente igual que los mercados de los que vamos a hablar ahora.
Bueno. Gonzalo Rengifo es director general de Pictet Asset Management. Me acompaña Gonzalo Ramón Borja. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo lo llevas?
Muy bien, Susana.
¿Tú has visto alguna de las películas?
Es que...
Qué mal.
Igual que mi tocayo, Gonzalo, yo soy más de series. A mí me gustan mucho las series y sí que vemos muchas en casa.
O sea, vosotros estáis tan centrados en los mercados que luego...
No. La verdad, si te soy sincero, desde que he llegado a España no tengo casi tiempo ni de ver la televisión. Es que esto es un ritmo frenético.
Estamos acostumbrados. ¿Cuánto tiempo llevas en España?
Un año, prácticamente. Desde enero del año pasado. Y fíjate, el viernes pasado celebramos nuestro primer aniversario en Suiscanto, en España.
¿Y tus hijos qué dicen del tiempo?
Pues mira, estabais comentando antes el tiempo y digo, para mis hijos les ha parecido un invierno de lo más normalito, vamos, están acostumbrados al frío pelón de Zurich, o sea, que imagínate.
Es que aquí somos un poco blanditos, aquí necesitamos el sol para movernos.
El sol lo necesitamos todos.
Sí, todos, sí, es puro chute. Gonzalo Ramón Borja es director general de Suiscanto Asset Management Internacional y me acompaña Inés del Molino. Inés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana.
Bienvenida.
¡Ay, qué ilusión!
¡Qué ganas! Bueno, tú sí que has visto Sirac.
Yo he visto Sirac, sí, la candidata española. Me costó un poquito, pero bueno, al final el Oscar a la película extranjera se lo ha llevado otra candidata. Pero bueno, por lo menos una la vi.
Bueno, ¿La última batalla? Nada.
Nada.
Nada, nada, nada. Oye, me decías de las españolas los domingos.
A mí me encantó. Sí.
Qué buena, sí. ¿Eh? Y la actuación de todos.
Pero aparte que creo que no debería la gente dejar de verla por una creencia religiosa o por otra, o porque vaya a estar como muy... A mí me parece que está muy bien planteado las cuestiones que se plantea alguien respecto a la religión y cómo el entorno puede ayudarte o no. Y me pareció muy bien tratado el tema. O sea, que no es que por ser católico te va a gustar o por ser no católico no tienes que verla. Me parece que está muy bien tratado.
No, invita a la reflexión y la actuación de todos es para, porque en un momento te pones el papel de la hija, en otro del padre y en otro el papel de la tía. Y bueno, pues les comprendes a todos. Bueno, tenemos ahí muchas películas pendientes. Bueno, Inés del Molino es Business Development Manager en Aegon Asset Management. Oye, los mercados, esto sí que es una película. Una película de terror, de que no sabes cómo va a ser ni cuándo va a ser el final, si va a durar hora y media, dos horas o cinco.
Bueno, a ver, Susana, yo creo que primero hay que tener un poco la cabeza fría.
Ya, es verdad,
esa es la teoría, y yo creo que en la práctica también. Es decir, estamos la segunda semana, entramos la tercera semana del conflicto bélico. Nosotros, yo creo que quizá una de las lecciones, y venimos de 3 o 4 años de muchísima volatilidad, de muchísimos eventos geopolíticos, de muchísimos eventos de punto de vista de política monetaria, de muchísimos eventos de política fiscal, está todo un poco revuelto. Pero dicho eso, nosotros creemos que el fondo sigue siendo positivo y constructivo. Digo, por dar un poquito de mensaje de tranquilidad.
Sí, hasta que la inflación diga...
Da igual, yo creo que al final estamos hablando, es decir, si venimos un poquito de dónde venimos, que los últimos 4 años hemos tenido inflaciones del 10%, del 9%. Estamos hablando que si la inflación repunta ahora mismo, y nosotros hemos hecho una serie de estudios, si el petróleo se mantiene durante 2 o 3 meses por encima de $100, el efecto en economía global de crecimiento económico, en Europa menos 0,4, el PIB, subida de inflación de 1,2, te vas en vez de al 2 al 3,2, es decir, estamos viendo temas bastante contenidos. Es decir, no estamos hablando de temas como hablábamos, y me recordaba ahora mismo, viniendo hacia aquí, lo que hablábamos hace como 2 o 3 semanas, cuando el oro bajó de 5.400 a 4.700, y a ti te he escuchado, Susana, diciendo... Pánico en los mercados.
No, hay que darle un poco
pánico en los mercados.
Hay que darle un poco de emoción a la vida.
Exactamente.
Claro.
Y entonces yo creo que ahora no hay pánico en los mercados.
Más vale ser intensa que no tibia.
Digo, no hay pánico en los mercados. Yo creo que ahora mismo, de verdad, el fondo es positivo, hay crecimiento moderado, la inflación, independiente de que se pueda disparar algo con el tema de los precios de la energía, creo que va a estar contenida. Y luego hay liquidez, los balances de las compañías están muy sólidos. Es decir, yo creo que hay que dar un mensaje de tranquilidad. Es verdad que ahora mismo, y ahora hablaremos un poco de carteras y de ideas, es verdad que las estrategias de inversión defensivas pues siempre ayudan en momentos de alta volatilidad. Pero dicho eso, yo creo que yo estaría muy tranquilo, activo, vigilante, pero no con un temor a que esto vaya a cambiar completamente de tendencia. La tendencia no cambia.
Gonzalo.
Bueno, es verdad que efectivamente, y estoy totalmente de acuerdo, no hay que tomar decisiones arriesgadas ni hacer grandes cambios. Luego hablaremos de cambios en carteras, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo el tema está en la duración del conflicto, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que estamos viendo desde Swisscanto y cómo, digamos, la evolución del precio del petróleo puede influir en inflación y, digamos, bancos centrales, ¿no? Yo creo que si analizamos todos los eventos en conflictos bélicos de años pasados, pues te vas a encontrar que al final los precios realmente se ajustan cuando hay una subida desproporcionada del precio del petróleo, pero sobre todo cuando los bancos centrales actúan. O sea, esos son un poco desde nuestro punto de vista los dos temas claves a tener en cuenta. En los años 70, 2022 son dos claros ejemplos. Es verdad que en el 2022 partíamos ya con una inflación mucho más elevada y un poquito ya descontrolada de cómo está ahora, ¿no? Y luego que, bueno, que ese riesgo geopolítico efectivamente lo tenemos ya desde Ucrania, ¿no? O sea, estamos a niveles de efecto geopolítico muy alto. Y así lo ha estado, y la llegada de Trump pues bueno, pues lo ha hecho un poquito más latente incluso.
Esta semana va a ser semana grande de bancos centrales, Banco Central Europeo, Banco Central de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra. ¿Podríamos ver subidas de tipos de interés para contornar un posible brote inflacionista? ¿Qué hay? ¿Qué expectativas maneja el mercado?
A ver, nosotros en Aegon Asset Management es verdad que creemos que las expectativas de inflación, como se está viendo en el mercado, están subiendo, pero el precio del petróleo que está subiendo es el de las entregas de marzo del 26, que han subido cerca de $9, ¿no?, el barril. Pero, en cambio, si nos miramos las entregas de diciembre del 26, apenas han subido $2. Quiere decir que el mercado está entendiendo que esto es un shock momentáneo por el cierre de Hormuz y que, al final, el 20% de la energía, tanto de petróleo como de gas, pasa por Hormuz. Entonces, bueno, pues sí que tiene una trascendencia. Pero no creemos que los bancos centrales vayan a ser tan atrevidos de empezar a tomar medidas y de poner la tirita antes que la herida. Entonces nosotros ahora mismo pensamos que nos dirán el típico mensaje de vamos a ver cómo devoluciona y vamos a ver al final cómo trasciende, pero siendo conscientes de que parece que la guerra esperamos todos, vaya a ser más corta que larga.
Bueno, haciendo un poquito el comentario que ha hecho Gonzalo, es decir, la duración de del conflicto, estamos hablando que todavía nos quedan varias semanas, es decir, que no creemos que va a acabar antes de Semana Santa. Es decir, eso es un poco lo que dicen, lo que escuchas de los, vamos a decir, de los expertos puntista militar, ¿no? Con lo cual, tenemos que pensar que tenemos por lo menos varias semanas por delante hasta que esto, de alguna forma, tenga mayor claridad. Nosotros tampoco esperamos que los bancos centrales vayan a tomar ninguna decisión precipitada. Yo creo que los bancos centrales, lo que se van a decir, y lo mismo que nos han dicho en los últimos estos reuniones, van dato a dato, van a ir viendo, pero si realmente la inflación sube un 1%, la inflación esperada, que no la real, esto, yo creo que en ese sentido esto no veremos grandes cambios, ¿no? Y luego, pensar una cosa, que al final, entre política monetaria y política fiscal, estamos hablando en términos claramente expansivos. Independientemente de que ahora todo el mundo está esperando que la Fed baje tipos, que el Banco Central Europeo a lo mejor haga algún tipo de movimiento. Es decir, estamos viendo que seguimos viendo mucha liquidez en el mercado, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy positivo para como soporte, ¿no?
Oye, ¿cómo se están reflejando en los bonos, en el tramo corto y en el tramo largo, tanto en Estados Unidos como en Europa, esas tensiones inflacionistas? ¿Está entrando dinero en los tramos largos especialmente?
Bueno, ahora mismo, perdón, los bonos están cayendo debido a una mayor prima de inflación. Y visto lo visto, oye, pues este posible aumento de tipos, que es un poco a veces lo que marca, están impulsando esos rendimientos al alza prácticamente en todas las regiones. Dicho esto, en cuanto a flujos que me preguntabas, pues mira, la semana pasada en Investment Grade, por ejemplo, en grado de inversión en Estados Unidos, sí que hubo una bajada de un 11%, pero bueno, eso está más o menos de norma general, ¿no? Las caídas han sido de 1,5, pero prácticamente por el componente de tipos, ¿no? Los spreads no se están ensanchando tanto, ¿no? Yo creo que era alrededor de 30, 35 básicos el excess return, ¿no? Si lo calculamos ahí de esta forma. El high grade se va a beneficiar, la parte corta, tienes ese flight to quality que llamamos. Y bueno, pues hay que ver un poco cómo continúa. O sea, yo creo que sí que se han beneficiado y obviamente la parte más larga es lo que peor ha caído. Por cierto, Susana, has mencionado lo de los bancos centrales. La última vez que reportaron todos los bancos la misma semana fue en diciembre del 2021. O sea, que esta semana grande no suele ocurrir todos los días.
Hay otro elemento más y luego ya os pregunto por escenarios como construir carteras en este entorno de tanto ruido, que es el tema del crédito privado en Estados Unidos. Estamos viendo como ciertas alarmitas por parte de ciertas gestoras que están limitando los reembolsos en este tipo de vehículos de crédito privado, que nada tiene que ver con el investment grade, el high yield, que es crédito público. ¿Podríamos estar obviando, esquivando o mirando tanto a Irán que nos estamos perdiendo algo que puede ser algo más gordo o no?
Hay que tener mucho respeto con los volúmenes que se están manejando en deuda privada y la deuda privada ha tenido muy buena aceptación debido a que el entorno era muy favorable. Dicho esto, lo que tenemos que tener claro es que la deuda privada es un activo ilíquido.
Yeah.
Y cuando se hace y se vehiculiza en productos semilíquidos, por ejemplo, nos podemos encontrar con que en situaciones momentáneas nos digan que esas ciertas ventanas de liquidez las tienen que restringir. No quiere decir que esté, por así decirlo, quebrando el sistema de la deuda privada, simplemente que momentáneamente esas ventanas de liquidez que se flexibiliza un poco las entradas y las salidas las tienen que cerrar para encontrar las mejores oportunidades para los inversores. Dicho eso, el problema desde nuestro punto de vista en Aegon ya no es tanto en la deuda privada, que el que no puede salir no va a poder salir, sino en qué se va a intentar deshacer si tú no puedes salir de deuda privada. Que es entonces a lo mejor la parte de high yield, de alto rendimiento americano, etcétera, etcétera. Entonces, es más el problema del cero y vecinos que puede tener el efecto, porque la deuda privada como bien ilíquido, si no te dejan salir, pues necesitas hacer la liquidez por otro lado.
Bueno, a ver, yo creo que en el tema de deuda privada es verdad que está generando muchísimo ruido. Es verdad que están empezando a salir casos de cierta iliquidez, de cierta, vamos a decir, falta de capacidad de repago de deuda de algunas empresas. No es menos cierto que aquí estamos hablando de los grandísimos fondos de, ¿no?, de capital riesgo, que los conocemos todos, que son fondos enormes, enormes. Pero yo creo que ahora mismo de lo que se tiene que fijar el inversor es que a nivel de deuda privada, la mayoría de las alternativas que tenemos en tema de grado de inversión, en tema de high yield, etcétera, esto no están en este mundo de liquidez, ¿no? Del mundo de líquidos, ¿no? Entonces, eso es un, yo quizá es un tema más de institucionales y no, no. A ver, pasó con First Brands hace un año y JP Morgan ya nos dijo, su presidente en su día, dice, cuando ves una cucaracha, seguramente hay alguna más, lo dijo así, y clarísimamente yo creo que en el tema de la calidad crediticia de las empresas es fundamental que los gestores sepan distinguir de alguna forma lo bueno de lo malo, ¿no? Pero es verdad que seguiremos viendo casos en los cuales va a haber impagos de puntualidad de empresas, pero nosotros yo creo que en la parte de, por ejemplo, en Europa, estamos viendo que la calidad crediticia de las empresas nunca ha estado tan bien como está en estos momentos, Con lo cual yo creo que yo diría que en tema de crédito, empresas en crédito grado de inversión, hay muy buenas oportunidades, las va a seguir habiendo, y esto yo creo que quizás es un poco una parte, como decía Inés, ilíquida, en la cual está más el institucional más que el privado, ¿no?
Efectivamente, porque al final si vemos los pesos que se asignan en alternativos, digamos, en carteras, es un porcentaje relativamente pequeño, es un mercado más a nivel institucional. Es verdad que en los últimos años se ha intentado abrir, democratizar, etcétera, etcétera, que bueno, que es lo que suele pasar, lo hemos visto 2007, 2008 en private equity, etcétera. O sea, no entra nada de lo normal, esto ya lo hemos visto, ¿no? O sea, ese entorno favorable que mencionaba Inés, es verdad que es, bueno, pues el resultado de 10 años con los tipos prácticamente al cero y la necesidad de inversores de buscar rendimientos adicionales. Al mismo tiempo, se corresponde a ese periodo donde los bancos necesitan desapalancarse. Ahora mismo no veis que los bancos estén exposicionados directamente a este tipo de créditos, sino que han pasado ese nivel a otro tipo de compañías, ¿no? Por tanto, bueno, pues yo creo que en esta clase de activo, lo que siempre digo, es una clase de activo que no ha sido testeada, nunca ha pasado por eso. Es su momento ahora mismo de ver si efectivamente estamos ante un riesgo idiosincrático o si nos abarcamos o vamos hacia un nivel más sistémico. Hemos tenido varias alarmas, tuvimos First Brand Tricolor, MFS, o hace nada en UK. Entonces, bueno, hay una especie de éxodo, obviamente, hacia salir, y es un poco lo que está activando esos gates en algunos de los fondos que son semilíquidos.
Me voy a publicidad, a la vuelta. En este escenario, ¿cómo tornamos las carteras hacia un sesgo más defensivo? ¿Es la liquidez una opción? Y cuando digo sesgo más defensivo, tanto en renta fija como también en renta variable, ¿buscamos dividendo, buscamos calidad, buscamos emergentes quizás? Publicidad, me lo contáis.
¿Cómo se ve dentro de 10 años? ¿Encargándose de la commercial strategy de la compañía?
Pues yo me veo disfrutando de un precio estable de la luz, la verdad. Sin permanencia, 10 years super chill.
Por nuestro 125 aniversario, lanzamos el plan Super Tranquilidad de Iberdrola con un precio estable de la luz durante 10 años y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esto es invertir lejos.
Y esto es invertir cerca.
¿Lejos?
Cerca.
En Renta 4 Banco sabemos que cuando inviertes lejos es importante tener a alguien cerca. Opera en los principales mercados del mundo con la garantía de un broker español. Plataforma disponible en web y app. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com.
The time has come for policy to adjust.
Este miércoles en Radio Intereconomía, especial Reserva Federal con la decisión sobre tipos de interés, las claves y la reacción del mercado en tiempo real. El miércoles a partir de las 7 de la tarde en Visión Global con Marta Isern. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Tartule aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, con Gonzalo Ramón Borja, con Inés del Molino y con Gonzalo Renfijo. Oye, en este escenario, por la parte de renta fija, vamos, empezamos por ahí con Asset Management. ¿Cómo tornamos las carteras hacia un sesgo o más defensivo o no?
A ver, en Aegon Asset Management tenemos prácticamente tenemos casi todos los productos son de renta fija y los tenemos siempre en un punto muy defensivo porque son productos creados desde una aseguradora, vamos a tenerlo eso claro. Dicho eso, nosotros creemos que no habría que tornar las carteras, hay que estar bien perfilado. El que esté bien perfilado tiene que tener asumido el nivel de riesgo en estas situaciones puntuales que nos plantea los mercados. ¿Peso en productos defensivos? Debería tener siempre cualquier cartera, independientemente del perfil que se tenga, pero ahora mismo nosotros en Aegon estamos viendo más demanda para productos de corto plazo, es decir, titulizaciones de muy alta calidad, muy tranquilas, que se mueven muy poco, que les afecta muy poco cualquier cosa que pase en el mundo, o bonos de Europa muy corta duración, con un sesgo también de muy alta calidad, porque al final es lo que se mueve menos, lo que menos volatilidad tiene. Dicho eso, la volatilidad, sabes que siempre nos gusta a los gestores activos para entradas en el mercado. Uh-huh. Pero no nos parece que sea un momento de tornarse defensivo, nos parece que es un momento de mantenerse y ver por dónde sale.
Gonzalo, el de Suiscanto, que me tenéis aquí, los dos Gonzalos,
estamos rodeando,
aquí, ¿Qué escoltas tenemos? ¿Te has dado cuenta?
Don Gonzalo, que Gonzalo. Es una institución y yo soy aquí un rookie que no hago más que aprender de todos vosotros, y eso es lo que tengo que hacer.
Yo aquí, quien más gana soy yo y los oyentes, por supuesto.
Bueno, nosotros, oye, dentro de renta fija no hay que olvidarse que partimos ahí de la base que seguimos teniendo o vamos abocados hacia unos rendimientos reales negativos, neutrales negativos, ¿no? Entonces, oye, si encima va a haber un repunte de inflación, a no ser que se ajuste los tipos, pues hay una necesidad de buscar soluciones. Es verdad que técnicamente pues puede haber ciertos movimientos ahora, ajustes pequeños de cartera, pero en realidad yo creo que el inversor español, como ya de por sí es un inversor conservador en renta fija y tiene todo en depósitos, en monetarios, dudo que esté muy exposicionado o esté sufriendo de efecto de duración, ¿no? Que le esté dando ahí en la parte larga. Por tanto, yo creo que en este sentido la consistencia manda y hay que ser selectivos y prudentes, ¿no? Dentro de lo cual, nosotros seguimos pensando que tiene sentido diversificar parte de esa cartera, de ese core de renta fija, hacia estrategias de crédito con duraciones entre 2 o 3-4 años, ¿vale? Que al final te van a aportar un 0,4 adicional de duración a una cartera media española de 2 años, ¿no? Vale. Entonces, y ahí puedes conseguir rendimientos que te van a ayudar a llegar a un rendimiento medio superior, ¿no? Al 2% y pico que tienes actualmente, ¿no? Y entonces ahí, oye, pues si te quieres quedar en investment grade, hora de inversión, vale, puedes bajar subordinación hacia híbridos, hacia cocos, por ejemplo, que oye, cocos o bancos, dices, mira qué bien cómo han saneado sus balances en este periodo. Y en la parte high yield, por cierto, no tiene nada que ver con mercados privados, hablamos de high yield con más calidad, ¿no? Nosotros ahí apostamos por secure high yield, que es la parte más alta de la estructura del capital de una empresa, que tienes un colateral detrás, y yo creo que ese tipo de estrategias con duraciones de 2 años y medio y tires ahora de en torno al 6%, pues obviamente es interesante. Has mencionado antes de ir a la publicidad mercados emergentes. Pues yo creo que en algún momento puede ser también bastante. Obviamente hemos visto ahora esa fortaleza reciente del dólar, ha tenido un impacto en las monedas, pero pensemos en ese viento de cola que traen los mercados emergentes, ¿no? Rendimientos reales muy superiores, crecimiento y sobre todo valoraciones atractivas.
Sí, yo creo que, a ver, hay un tema, y a mí me encanta hacer la cuenta a la vieja con el tema de la renta fija, porque como bien dices, o bien comentamos aquí, el inversor español no es que sea conservador, es súper conservador, súper conservador. Entonces,
es
un hombre súper prudente, pero lo que tiene que darse cuenta es que en el ciclo que estamos entrando, es un ciclo en donde, como bien decía mi tocayo, los tipos reales son negativos. Quiere decir que pierde poder adquisitivo de sus ahorros y, por tanto, tiene que empezar a mirar alternativas. Hablábamos que ahora mismo una cartera muy conservadora te puede dar un 2,5%, la inflación está en torno al 2,5%, es decir, te da cero. Sí. Si la inflación sube, como bien decías, nos vamos a territorio negativo clarísimo. Los tipos no creemos nosotros, por lo menos en Pictet, que vayan a subir, con lo cual estamos hablando que tienes que poner el dinero a mirar un poquito para sacarle el 1 o el 2%. El 1 o el 2% en términos reales significa que tienes que empezar a hablar con tu asesor y decirle, a ver, en crédito, grado de inversión, ¿qué tengo? ¿Qué tengo ahí como alternativa para sacar un 3, 3,25? Si ahí le damos un poquito más vamos a decir, de alegría, y vamos un poquito a high yield o a subordinados, a lo mejor te vas al 4,5, 5, pero no digo decir que lo meta todo allí, lo que estoy diciendo es que puede ir, tiene que ir trabajando o construir una cartera de renta fija en donde vayas en torno al 3-4% de rentabilidad potencial con una volatilidad muy controlada. Y eso es posible, quizá el mensaje aquí es que eso es posible, con un asesor financiero, hacerlo a través de estrategias de renta fija que son más conservadoras de lo que parece. Y luego el tema de emergentes, yo soy un súper, vamos a decir,
convencido
de emergentes, pero mira que llevo, no me gusta que me digan que soy un histórico, porque no soy un histórico, pero llevo más de 30 años, más de 30 años diciendo que la renta fija emergente...
¿Porque llevas más
edad o qué? No, es que hay que ir la cuarta vez que me dicen que soy un histórico, un leyenda, no puede ser. Entonces ya me estoy empezando ya
a panicar,
exacto. Mira, ahí sí que entro en pánico. Pero yo creo que volviendo al tema de renta fija, yo creo que el tema de emergente hay que mirarlo. Nosotros el otro día tuvimos unas reuniones y una serie de charlas sobre el tema de renta fija en mercados emergentes corporativa, y es impresionante la cantidad de empresas que tienes en el mundo asiático, en el mundo emergente, en Latinoamérica. Muy buenos balances, buenas rentabilidades, muy buenas perspectivas, ¿no?
Bueno, última parada publicitaria y vamos con la parte de renta variable. ¿Cómo se puede tornar más defensivo incorporando dividendo, calidad, metemos un retorno absoluto, no sé? Y a la vuelta el junior que responda el primero. Publicidad y volvemos.
España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
En agricultura, vender bien no es solo vender caro, es vender en el momento correcto. Kimi analiza datos de mercado para predecir precios, picos de demanda y saturaciones de stock antes de que ocurran. Si el mercado se puede anticipar, el precio se puede defender. Kimi, infórmate en kymi.es.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91-999-2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Oye, a ver, por la parte de renta variable, retorno absoluto, ¿cómo lo hacemos, Junior?
A ver, gracias, Rodo Junior. Pues Ana, estás hecha una niña desde aquí. No se te ve en la radio, pero... en el tema de renta variable yo diría dos mensajes importantes. Vale. Hay uno que es el tema de energía. El tema de energía clarísimamente es estructural, que miren alternativas de cómo invertir en todo el mundo, que es el mundo de energía. Y segundo, nosotros uno de los temas que estamos trabajando muy de cerca con mucho institucional al punto de vista de cobertura de cartera es el tema de retorno absoluto.
Vale.
Es decir, el tema de retorno absoluto, que lo miren, que eso da poca volatilidad y te permite participar en los mercados, pero no solamente de renta variable, sino también de renta fija. Es decir, que el tema de retorno absoluto, que lo miren.
Gonzalo.
Bueno, nosotros hemos hecho algún ajuste técnico y pequeño en carteras, pero vamos, básicamente irnos hacia algún sector un poco más defensivo, pero en realidad, bueno, en estos episodios de volatilidad hay que tener también momentos para buenas entradas, ¿no? Seguro, o sea que en ese sentido... Nosotros seguimos apostando un poco por sectores como industrial, tecnología, información, semiconductores, salud, y estamos ahí más o menos con cierta exposición a utilities. Es verdad que lo buscamos de una forma distinta. Nosotros cuando hablamos de industriales es estar un poco vinculados hacia temas de la electrificación, ¿no? De formas de jugar también todo este mundo de la inteligencia artificial. En la parte de utilities nos vamos más hacia infraestructura energética, ¿no? Y eso es ese tipo de segmentos que es un poco cómo se condicionan nuestras carteras.
Titular de cierre, Inés.
Pues que hay que mantener la flexibilidad y la cautela. Y a los asesores que nos acompañan, muy cerca.
Muy bien, Gonzalo.
Pues lo mismo que Inés, paciencia, tranquilidad, que esto es un tema coyuntural y la geopolítica nos ha enseñado que son más coyuntural que estructural.
El otro Gonzalo.
Me sumo, no puedo decir otra cosa que, sobre todo, mucha prudencia. No hay que hacer muchos cambios porque, oye, el año pasado, acordaros que hicimos muchísimos cambios y fíjate, lo peor hubiese sido no estar invertido. Vale.
Pues Gonzalo Rengifo, Gonzalo Ramón Borja, Inés del Molino, Pictet Asset Management, Swisscanto Asset Management Internacional y Aegon Asset Management. Hoy un auténtico placer. Muchísimas gracias, a por el lunes y feliz semana. Cuidaros, un abrazo. Chao, chao.
Chao.
Adiós.
Gracias.